Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brad. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que
tantas veces nos mataron, pero tantas veces volvimos a estar de pie. Y no es como la cigarra después de un año, después de 32 años. Y aquí en Neuquén se está viviendo un tiempo histórico. Comenzó el juicio a parte de los represores que actuaron en la escuelita desde junio del 76 y todo el 77, y uno podría decir desde incluso antes del 24 de marzo de ese mismo año. Este juicio conjuga 17 víctimas solamente. Hay más de 90 en todo un expediente con miles de hojas, y seguramente hay muchos casos más. Oscar Ragni es uno de los compañeros, junto a Inés Ragni, que reclama por su hijo, por Oscar Alfredo Ragni. Y al reclamar por él, reclama por los 30.000 y por los otros 16 de este juicio, que han sobrevivido, pero que muchos de ellos tienen la valentía de empezar a declarar en pocos días más. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Bien, buenos días a la audiencia, gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos en un mojón histórico, no solamente para nosotros como familiares ni como militantes, sino para todo el conjunto de la sociedad. Más allá de que no sea Neuquén el único caso donde se ha iniciado un juicio, ya han pasado juicios en La Plata, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, en Corrientes, y bueno, ahora es el turno de Neuquén. Digamos, no es un orgullo, pero es Neuquén el lugar donde se inicia el juicio más importante de todos los que se han realizado en el país, por la cantidad de acusados, por la cantidad de víctimas y por la excelente preparación que conforma la elevación a juicio por parte de dos jueces federales muy importantes en Neuquén, que fue primero el doctor Rivarola, el primer juez federal después de la dictadura, que vio interrumpida su tarea por la ley de punto final, y luego la del doctor Labate, reiniciada las causas luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Pero estas dos partes, digamos, conforman, junto con el doctor Cañón, que fue quien inició todo este trabajo, así es, cuando era fiscal en la Cámara Federal en Bahía Blanca, aún en tiempos del proceso, donde íbamos a presentar nuestros reclamos. Estos tres jueces, estas tres partes de todo este proceso previo al juicio, forman una verdadera columna vertebral donde se asienta toda la ansiedad y la esperanza que tenemos en que el Tribunal Federal Oral de Neuquén, donde se desarrolla el juicio, complete como base de esa columna vertebral con un trabajo acorde con lo que han hecho sus antecesores y se llegue a una definición que hemos estado esperando durante 30 años.
Y hablando de la espera, el otro día estallaste en bronca y la gente lo vio, la gente se emocionó, fue impresionante.
Eso lo califican los compañeros, pero son, Helio, más de 30 años de contención, de bronca, prevaleciendo sobre todo el deseo de justicia y de respuesta y de esclarecimiento de la situación. Nunca pensamos en una venganza, nunca pensamos con odio. Cuando pluralizo me refiero a mi entorno familiar, es decir, nuestra familia, y también al otro entorno, el de la militancia, porque como militantes de derechos humanos, también todos los compañeros que conforman las distintas organizaciones, juntamente hemos tenido la precaución de considerar la presencia de las instituciones del Estado en las que particularmente yo creía, hoy no tanto, pero llegó un momento que algo fue el detonante para que rebalsara el vaso y yo en ese momento desbordara. Es cierto, por ahí alguna vez uno tuvo algún pequeño desliz en una manifestación o en algo, pero nunca fue la intención de, digamos, de actuar tan bruscamente o tan agresivamente como para que hubiera alguna reacción de quienes deben darnos una respuesta desde la misma justicia que generara una reacción contraria. Siempre estuvimos trabajando y actuando y organizándonos respetando todas las instituciones y respetando inclusive los tiempos, más allá de que los nuestros nunca fueron respetados, ¿no?
Y sentite acompañado, como seguramente te sentís vos, Inés, y en este caso por todo lo que hiciste y lo que venís haciendo y lo que harás también, vos y todos los compañeros. La palabra de Lolín Rigoni, de las Madres de Plaza de Mayo, también en el comienzo del juicio y desde ya allí presentes siendo artífices claros de este hecho histórico, el primer juicio, primero, decimos nosotros, remarcamos, a estos nazis, a estos represores en Neuquén y en la Patagonia.
Lolín Rigoni, la importancia de estos juicios aquí en Neuquén para las madres.
Sí, cómo no, por supuesto que tienen importancia, como que hace más de 30 años que los estamos esperando y realmente acá estamos, pero realmente no estamos totalmente cómodas, nos parece inadecuado el lugar donde se está desarrollando el juicio y también esto que estamos viviendo acá, pero bueno, es lo que tenemos y esperemos que realmente pueda realmente el tribunal buscar otro lugar.
Lolín, ¿qué fue la escuelita para la gente de Neuquén en la dictadura?
Bueno, la escuelita es un campo de concentración donde ellos decían que era para que aprendieran los conscriptos a leer y escribir, algo que realmente siempre trataron de hacer los milicos, pero realmente sabemos que era un lugar de detención donde se los torturaba, se los hacía, bueno, confesar cosas que ellos querían saber y bueno, algo algo que realmente es emblemático dentro de acá de Neuquén.
Desde ya que esperan la condena, pero van a ser 3 meses donde se va a revivir tantas cosas que pasaron.
Sí, realmente esperamos realmente que sea la condena, que realmente ellos están disfrutando de una posibilidad que no tuvieron estos hijos, que ellos no le dieron, porque realmente hoy tienen todos los derechos, ¿verdad?, que da la Constitución para que sean juzgados, cosa que ellos no hicieron con nuestros hijos. Si supuestamente nuestros hijos, los 30.000, tenían algún delito, que hubieran cometido algún delito. Esa es la diferencia que queremos marcar. Y aunque realmente acá se los condene, como queremos las madres, porque yo pertenezco a la Asociación Madre de Plaza de Mayo, filial de Neuquén y Alto Valle, que son una cárcel común, pero eso no va a reparar todo el daño que hicieron. El daño que hicieron es irreparable. Tenemos secuelas, tenemos jóvenes que están psíquicamente mal, tenemos un genocidio económico que todavía no se ha podido resolver. Entonces, realmente eso es una parte de lo que pretendemos. Pero aquel país que soñaron nuestros hijos, por el cual dieron la vida, todavía falta mucho por hacer. Esto queremos que realmente se resuelva para Neuquén, y pensamos que Neuquén lo merece. Neuquén es una de las poblaciones que no ha cejado en buscar justicia. Eso es importante, y es importante para los jóvenes, ¿verdad? Para que hoy se den cuenta que las luchas no hay que abandonarlas. Son 30 años de lucha, hoy estamos acá frente a un juicio. Creo que es un ejemplo.
Lolín Rigoni, hablando de Neuquén históricamente, y estando vos, Oscar, podemos decir también que este juicio empieza, me voy a tomar el atrevimiento, cuando ustedes hacen la primera manifestación a un costado de la Casa de Gobierno. Está la foto con el propio Jaime, estás vos, Inés y tantos otros compañeros, Lolín y otros, un puñado de personas, aparición con vida, creo que decía.
Sí, yo creo, Elio, que es una apreciación personal, pero este juicio empieza el 23 de marzo de 1976, con el mismo golpe. Quizá vos hablaste, hiciste referencia hace un momentito, quizá antes, porque antes, y en un gobierno constitucional, se permitió el libre accionar de la AAA, que dependía de ese gobierno, porque era una fuerza paralela.
Con López Rega.
Con López Rega, claro. Una fuerza paralela del gobierno constitucional en ese momento, que luego fue derrocado por las Fuerzas Armadas y que tomaron el poder. A partir de que se tuvo conocimiento de la primera víctima de la AAA y de el primer accionar de la AAA, yo creo que inconscientemente se empezó a pensar en este juicio que empezó el 20 de agosto del 2008 en Neuquén, porque ahí se empezó la lucha contra el terrorismo de Estado. Entonces, más allá de lo que significa esa primera marcha que vos mencionaste, que fue la primera marcha callejera en el país, fue la primera salida de derechos de organizaciones de derechos humanos durante la dictadura. En fin, el Neuquén tiene una trayectoria en ese aspecto, no por nada fue declarada la capital de los derechos humanos, no porque se hayan sido respetados desde el poder los derechos humanos, no, sino por la lucha que llevaron los organismos y la comunidad toda, que siempre nos acompañó. Es decir, lo real es que el juicio empezó el 20 de agosto, pero realmente cuando Argentina recibió ese golpe letal, ya estábamos pensando en que a todos los que habían cometido los crímenes y aberraciones totales antes del 23 de marzo les merecía un condigno castigo.
El padre Rubén Capitanio va a ser uno de los primeros testigos el próximo lunes, junto con Mirta Mántara, junto con Noemí Labrune, y aquí sus reflexiones sobre este juicio.
padre Rubén Capitanio, juicio en Neuquén, un hecho inédito.
Sí, un hecho esperado, ¿no? Demasiado esperado, más de 30 años. Creo que en Neuquén hoy comenzó a terminarse la impunidad. Con este primer tramo de este juicio, porque apenas son 8 los acusados y hay otros más, comenzó a caer la impunidad que durante tantos años reinó, como en otros rincones de la República, reinó también acá en Neuquén, ¿no? Por eso me parece que es un momento histórico y un momento muy enriquecedor, ¿no? Hoy Neuquén es más digno, la sociedad neuquina somos más dignos que antes, porque comenzó a haber más justicia en este rincón de la patria, ¿no?
Usted que declaró en el juicio a von Berlich la diferencia de la actitud de la iglesia aquí en Neuquén con respecto a otros lugares del país.
Bueno, por suerte, como tenemos que reconocer la complicidad de la iglesia, ¿no es cierto?, en muchos rincones del país, también tenemos que decir, no nos tenemos que felicitar, porque la iglesia de Neuquén, con don Jaime de Nevares a la cabeza, no hicimos más que cumplir con nuestro deber, el estar al lado de las víctimas y estar al lado, como decíamos en el juicio contra von Berlich, al lado de los crucificados y no de los crucificadores. Es un deber de nosotros como cristianos, pero bueno, tenemos la satisfacción de que en Neuquén se dio, y esta mañana temprano cuando llegamos a tan pocos metros, menos de 100 metros desde hace 30 años con los familiares, con Oscar, Inés y tantos familiares y gente luchadores por la vida, ¿no? Gente que uno ha visto envejecer luchando por la vida, que es la mejor manera de envejecer, ¿no? Nunca hubiéramos pensado que a tan pocos metros, aunque fuera después de 30 años, íbamos a vivir este momento de empezar a juzgar o asistir al juicio de aquellos que tienen que decir lo que reclamamos hace más de 30 años. Con vida se los llevaron, con vida los queremos. Sabemos que no están con vida los desaparecidos, pero hoy se han sentado en el banquillo de los acusados, los que saben por qué no están con vida, los que saben quién los mató, si son ellos tendrán que ser sometidos a la ley. Empezamos a tener la respuesta a esa pregunta, ¿no? Se los llevaron con vida los queremos, hoy nos tienen que empezar a decir por qué no están con vida.
El cura párroco, el compañero Rubén Omar Capitanio, alguien que estuvo siempre al lado de los militantes por los derechos humanos, al lado de Oscar Ragni, de Inés, de Lolín, bueno, de tantos sí, otros, de Beba, sí,
fue uno más y no es poca cosa ser uno más. Aparte, bueno, con el transcurrir del tiempo fuimos viendo lo que significaba Rubén, lo que significa Rubén para este tipo de luchas, del brazo todos con don Jaime de Nevares. Don Jaime fue realmente un escudo de protección para la militancia de aquellos tiempos, y aparte de que obviamente dejó escrita una página importantísima en la historia de Neuquén, de la vida de Neuquén, y Rubén lo acompañó, nos acompañó siempre, compartió nuestras ansiedades, las sigue compartiendo obviamente. Ha habido muchos sacerdotes de la iglesia neuquina que han tenido esa actitud. Lo que pasa que uno siempre tiene presente y trae a la memoria aquellos con los que más cerca estuvo, con los que más compartió, pero no es para nada hacer un tipo de discriminación, porque si también uno lanza al espacio muchos nombres, se va a olvidar seguramente de algunos. Entonces, en la figura de don Jaime y de Rubén, sintetizamos lo que significó la iglesia de Neuquén para la lucha en defensa de los derechos humanos y de la recuperación de la dignidad del ser humano en general, ¿no?
Oscar, el juicio justamente comienza cuando Ivana Darianco le denuncia, una de las querellantes, una de las abogadas del CEPROD, sí, le denuncia a el presidente del juzgado, Orlando Cosia, la intimidación, el atentado, el robo de su computadora. Allí le dejaron dinero, entraron en la casa de Ivana y de Leopoldo, dos militantes, dos abogados, también dando una clara muestra, y también las amenazas en estas horas a dos fotógrafos, a Leo Petricio, a Cecilia Maletti, antes a Gabriel Oyarzo, también por parte de uno de los hijos de los represores, de Molina Escurra. Bueno, todo esto muestra de que no, ellos, digamos, no están con los brazos cruzados.
No, no, nosotros siempre dijimos, desde los primeros tiempos, desde el 10 de diciembre de 1983, que asume el primer gobierno constitucional después de la dictadura, hasta ayer, no digo hoy porque todavía el día no terminó, pero siempre hemos mantenido la idea, hemos sostenido la idea que es una realidad que el aparato represivo está intacto, que el terrorismo de Estado se sigue manifestando desde otros niveles quizá, pero se sigue manifestando.
La impunidad lo
exactamente. Impulsa. Y si no, ¿cómo me explicás la desaparición de Julio López? Claro. Un testigo que debería estar protegido por la justicia, por el poder político, y no fue así. ¿Cómo me explicás la muerte de Febres en un lugar donde, aún estando preso, debía estar debidamente custodiado? En cambio, vivía en ese lugar como si estuviera en su casa, en un departamento del centro de Buenos Aires. Todo eso son fallas del poder político. No cabe otra resolución. ¿Cómo me explicás la fuga de Corres, más allá de que lo detuvieron otra vez? Eso te da la muestra, te da la sensación de que evidentemente está intacto el aparato represivo. No está Neuquén ajeno a esas reacciones. El cuerpo de las Fuerzas Armadas es una verdadera asociación ilícita que está funcionando, digamos, desde el 24 de marzo del 76, pero mucho antes con la AAA, porque también las instituciones como las Fuerzas Armadas protegieron a la AAA. El poder político protegió a la AAA en ese momento, que era un gobierno constitucional. Entonces, hechos como este de los compañeros fotógrafos y de la compañera, los compañeros de CEPROD, y no están lejos de ser una continuidad de todos estos otros hechos, que obviamente tuvieron más notoriedad porque tenemos una persona, un compañero desaparecido en plena democracia, con todas las garantías que teóricamente debe darle el poder político y que no las tuvo.
Hablando de eso, una de las compañeras que estuvo detenida junto a Jorge Julio López fue Nilda Eloy, es Nilda Eloy, estuvo en Neuquén. Este material nos lo dio los compañeros de Sanón, porque Nilda Eloy, además de estar frente al juicio, estuvo en la fábrica y dijo esto.
Bueno, buenas tardes y gracias. A mí siempre me impresiona estar acá. Y me impresiona estar, y que me permitan estar en una asamblea de ustedes. Un poco el poder usar la palabra un cachito para pedir un favor. La semana que viene empiezan, en marco de ese juicio cuasi privado que están llevando adelante en Neuquén, los testigos y de las familias de los compañeros, y es cuando se necesita más el apoyo. Yo lo hablaba con Raúl tratando de explicarle qué diferencia había entre ese necesitar a la gente en la audiencia o en el juicio, las primeras audiencias o las finales, que es una forma de meterle presión al juez, de meterle y de denuncia contra los represores, y otra muy distinta es en esta etapa que se abre. En esta etapa se necesita la contención, se necesita que el compañero o la compañera que está sentada en esa sillita en la sala y va a prestar declaración, que no es una cosa fácil dar testimonio, no es que se ponga un disquito y habla, uno tiene que volver a meterse en el campo para poder hablar, y es muy difícil. Entonces se necesita ese otro tipo de apoyo, tanto en la sala como afuera, el sentir que tenemos en la espalda y que nos está sosteniendo la silla cuando estamos sentados ahí hablando a miles de compañeros. Se necesita la contención, que no significa que va más allá de la denuncia o de meterle presión a un juez, se necesita acompañar al otro. Se necesita el calor del compañero. Entonces yo les pido que, en la medida que los horarios puedan, aunque sea un ratito, seguramente acá los compañeros van a difundir día a día quiénes son los que van a venir a prestar testimonio, que cada uno se haga el día que pueda, a la tarde, a la mañana, aunque sea un rato, pero por favor, esto no es pedir para hacer fuerza en una marcha, no es pedir para ir a presionar a otro, es pedir el calor de la mano en la espalda del compañero que va a declarar. Ustedes saben lo que significa tener el apoyo de un compañero y saben también lo difícil que es cuando ese acompañamiento no está y hay que hacer las cosas solos. Nada más que eso. Pedirles, por favor, que aunque sea un ratito, cada vez que alguien declara, en la medida que puedan, en el horario que puedan, estén. Gracias.
Nilda Eloy, en la fábrica Sanón, creo que sintetiza muy bien.
Sí, sí, lo vivido y lo que estamos viviendo y lo que cada uno piensa, ¿no? Ella tiene muy claro, bueno, sabe lo que es pasar por lo que ella pasó, lo que han pasado los demás compañeros, y no hay ninguna duda que está hablando con absoluta autoridad, ¿no?
Oscar, vos vas a declarar, Inés también, y tantos otros compañeros, a estos represores, vos no los conociste el último miércoles, los conocés de hace rato.
Sí, sí, conozco a muchos, inclusive algunos que faltan. Ha pasado a declarar aquí, lo ha tenido el doctor Labate, al ex, no sé qué grado tenía cuando se retiró, pero cuando yo lo conocí era teniente primero, Gagliardi. Conocí a Vitón, que está siendo enjuiciado por su participación en la represión en Chipoleti. Conocí a todos, conocí al que fue ministro del Interior, era entonces general Liendo, los conocí, con el general Liendo fui a verlo cuando vino acá en pleno proceso, fui a hablar con él, a intentar hablar con él, y bueno, no me recibió, sabía quién era, pero no me recibió. Los conozco a todos, por una circunstancia muy especial que algún día la charlaremos y te la contaré. Bien. Pero evidentemente los conozco, pero fíjate que, por ejemplo, mi reacción de ayer fue también referida al tema de estos criminales, de estos asesinos, de estas ratas inmundas, porque fui testigo de un hecho muy contradictorio. Nosotros, como organismos de derechos humanos, hemos estado y seguiremos estando siempre en la defensa y la plena vigencia de los derechos humanos. Estas ratas de Albañal se ven favorecidas justamente por la plena vigencia de los derechos humanos, porque se han negado a declarar y se han negado a participar en las audiencias, y es a ellos los protege un derecho establecido en la Constitución Nacional y en los códigos penales procesales, y me parece que en realidad esto es una aberración total, es una cosa que no tiene explicación, una cosa sin sentido total. Te diría que si yo estuviera ubicado en el 10 de diciembre de 1948, cuando se sanciona la Declaración Universal de los Derechos Humanos, alguna objeción haría con respecto a estas situaciones especiales. Si pudiera intervenir para que se modificaran los códigos penales, también tendría seguramente alguna objeción que hacer con respecto a estas situaciones especiales. Creo que todo esto se da porque el terrorismo de Estado y el accionar de quienes lo llevaron a cabo no está contemplado, porque semejante barbaridad, semejante atropello no está contemplado en los códigos penales. Entonces, evidentemente hay que otorgarles el beneficio que le da la ley y los derechos a que tienen acceso por ser justamente juzgados con todas las garantías, cosa que no hicieron ellos. Uh-huh. A los compañeros que llevaban a la escuelita no los sacaban ni los llevaban al avión, protegidos por cuatro representantes de las Fuerzas Armadas. Ayer aquí en Neuquén, y todos los días se va a producir, yo he observado, había Policía Federal, Ejército, Gendarmería y su prefectura,
no, defendiendo
las cuatro instituciones del Estado, defendiendo a estos miserables asesinos. Y les dije, porque no pude contenerme, a la gente que estaba ahí representando a esas instituciones y protegiendo, que ellos también se hacían cómplices, que las instituciones naturalmente son cómplices de esto y son responsables. Y cuando terminemos con sus integrantes, con sus miembros, estos asesinos que estamos enjuiciando ahora, iremos por un juicio a las instituciones, porque es lo que corresponde. Y les pedía que no fueran, que renunciaran. La verdad, una cuestión muy sí. utópica, pero me salía de adentro, estaba... fue un momento de reacción que no pude contenerme. No me arrepiento, no me arrepiento para nada.
Seguro.
No fue un momento de desvarío ni nada por el estilo. No estaba emocionado, estaba absolutamente consciente de lo que hacía y lo decía. Y como ellos dicen, lo volveré a hacer y lo volveré a decir.
Muchas gracias, Oscar. Lo que quieras agregar, ¿cuándo vas a declarar? Y lo que quieras decir especialmente para incentivar que la gente siga yendo.
No, mira, con Inés estamos, la fecha nuestra es el 1 de septiembre, está supeditado al movimiento de juicio en sí, que puede haber alguna recusación, alguna intervención de la defensa, como para ir postergando los tiempos, pero será cuestión de hasta ahora está confirmado el primero, puede ser cuestión que se demorará un día o dos, pero no más, y no creo, porque se va llevando bien. Y con respecto a qué digo, qué pienso, bueno, durante 30 años y en momentos donde la dictadura no tenía parámetros para medir y arrasaba con todo, Neuquén y el Alto Valle de Río Negro nos estuvieron acompañando siempre. Cuando digo nos estuvieron, me refiero a los organismos de derechos humanos, a las familias, a las víctimas mismas. Bueno, que lo sigan haciendo ahora para darnos fuerza, para respaldar el desarrollo de este juicio, que con todas las imperfecciones que puedan surgir de elucubraciones muy finas o no, se está llevando a cabo. Ha empezado, que es lo importante, lo dijo recién Rubén y yo lo ratifico, ha empezado el juicio, se los está acusando, más allá de que ellos sigan sintiéndose una casta superior y se sientan invulnerables a las reacciones de la comunidad, pero están ahí. Entran y salen de un lugar esposados. Ellos, cuando cometieron todas sus fechorías, jamás pensaron que en algún momento iban a tener que rendir cuentas. Y se les está demostrando que la sociedad no es que tenga contemplaciones con ellos, sino que la sociedad es absolutamente respetuosa de lo que establece la ley y la Constitución, cosa que ellos ignoraron absolutamente con los compañeros que torturaron, violaron y asesinaron en definitiva.
Muy clarito, Oscar Ragni, muchas gracias.
No, a vos, Elio. Saludo para la audiencia.
El juicio continúa a las 9 de la mañana el próximo lunes 25 frente al Tribunal Oral Federal. El noticiario Desde el Pie es un noticiero del sur que sale al aire por una mano que le siguen dando el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de los Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestros y maestras neuquinas, y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado el pasado 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la UNTER Seccional Chipoletti, CTA Regional Río Negro, CEJUN, Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, en lucha, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años y medio por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén.
René González, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández son inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Navega el mundo. Neonet Max, banda ancha inalámbrica. Conectate ahora. 489-4000. Sos parte de algo grande.
A la comunidad. Sanón no se vende ni se compra. Teníamos razón. Comprar la fábrica es un despilfarro de más de 200 millones. El gobierno la descartó y ahora dicen de comprar los créditos. Esa no es una solución definitiva. Es un negocio millonario para algunos pocos acreedores. Y la fábrica igual irá a remate.
¡Fábrica sin patrones!
La solución de fondo, la más económica y segura, es la expropiación. Sanón es del pueblo. 6 años de lucha y producción al servicio de la comunidad.
Muy bien, enseguida regresamos con más Desde el Pie, no se vaya.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchas gracias Andresito Sepúlveda en los controles, como siempre, trabajando en la operación de este programa. Nuestro compañero y amigo Edgardo Form nos habla, nos vuelve a traer un tema muy preocupante que tiene que ver con nuestra vida misma, el problema del agua hoy y para los años que están por venir a la vuelta de la esquina. Lo escuchamos.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
Expertos de más de un centenar de países advirtieron recientemente que si no se toman medidas urgentes y concretas, para el año 2025 cerca de 2.000 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez de agua. En el marco de la Semana Mundial del Agua, que todos los años se lleva a cabo en Estocolmo, Suecia, los especialistas recordaron que uno de cada 3 habitantes del planeta sufre la falta de agua. Y este gravísimo problema, en un 98% y por distintas causas, es consecuencia de la propia actividad humana. Por otra parte, se sabe que el agua, o más bien la falta de agua, será causa de los conflictos futuros. Conflictos por su posesión, como sucede con otros recursos naturales, como por ejemplo el petróleo. Hay quienes incluso ya hablan de la guerra del oro azul. Respecto al agua existen básicamente 2 visiones. Por una parte la mercantil, según la cual el vital elemento debe ser considerado como cualquier otro recurso natural, y que como tal puede apropiarse y convertirse en una simple mercancía. La otra visión, la visión social, es la que entiende que el agua es, en primerísimo lugar, un bien destinado a todos los hombres y mujeres y a todos los seres vivos, y es por esto que debe ser considerada como un derecho y no una mercancía. En el encuentro de Estocolmo hubo analistas que hicieron foco, especialmente, en el peligro que representa la producción de los mal llamados biocombustibles, una cuestión sobre la cual Estados Unidos presiona para su producción y que presenta como la panacea que reemplazará a los combustibles fósiles. Un estudio puntualiza que el etanol y el biodiesel representan una seria amenaza para las reservas acuíferas del mundo, ya que su producción provocará para el año 2050 que se duplique la demanda de agua para la agricultura. Y esto es especialmente crítico si se tiene en cuenta que el agua para riego supone el 74% del recurso usado por los seres humanos, frente al 18% de las centrales eléctricas y otros usos industriales, y solo el 8% del consumo doméstico. Es evidente que el tema del agua no puede ser tratado en forma banal, porque, como dijimos, estamos hablando de un elemento vital. Tan vital que sin agua la vida misma sería imposible. Se lo dejo, como es habitual, para que lo piense y me despido hasta el próximo encuentro.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Forn.
De luz en los ojos, veo quién soy junto a otros.
Chispa de luz, el micro de la UNTER Cipolletti. Hoy uniéndose, como el propio día que comenzó los juicios en Neuquén, llamando a un paro de 24 horas junto a los gremios de la CTA Regional Río Negro y desde ya también los docentes presentes. Y el testimonio de Edgardo Christensen, quien fue el primer denunciante que fue leído como parte de las 17 víctimas y que fue secuestrado allí en su Cipolletti.
Edgardo Christensen, el juicio comenzó con su denuncia como víctima.
Sí, efectivamente, digamos, uno no puede menos que sentirse una emoción muy grande cuando después de más de 30 años se consigue llegar a una situación que se ha venido peleando, particularmente en Neuquén y particularmente quienes desde las instituciones de derechos humanos tanto han hecho para que se trabaje para lograr esto, que es un poco de alguna manera tratar de, aunque sea, de hacer un poco de justicia con los atropellos, con las barbaridades, con todas las injusticias que se cometieron en aquella década y que realmente tuvo tanta gente víctima en nuestra región y en el país.
¿Usted fue secuestrado en Cipolletti y llevado a la escuelita?
Sí, no, yo fui secuestrado en Cipolletti y llevado a la U9. Luego de algunos días en lo que ellos denominan la celda de castigo, fui a una celda común y el mediados de agosto fui llevado a un lugar que, bueno, nosotros después supimos que era la escuelita, donde estuve durante una semana, bueno, en lo que ellos denominaban ahí el alojamiento que tenían para todos los detenidos, en una cama, posado, vendado durante las 24 horas del día, y bueno, por supuesto viviendo esos momentos que son realmente difíciles de olvidar y que en mi caso lo puedo contar, pero tantos compañeros por supuesto han desaparecido y realmente creo que lo que ha significado esto para la Argentina, esta afrenta, no de uno, de miles de casos, yo creo que hoy ver que por lo menos va llegando, aunque sea de a poco, el principio de la justicia y que por lo menos quienes cometieron esos delitos aberrantes hoy por lo menos no sigan circulando libremente por las calles de nuestra patria, sino que paguen lo que tienen que pagar, porque realmente creo que la importancia, por lo menos que yo veo en este juicio, es no solo esto, el aplicar la pena, sino fundamentalmente también que las nuevas generaciones, que hoy no nos olvidemos, quienes nacieron después del 76, no tienen ya más de 30 años, y muchos ignoran lo que ha pasado en este país, ignoran que mucha gente que hoy la vemos circular por las calles, inclusive de Neuquén, han sido torturadores, han sido gente que ha cometido atropellos, ha sido gente que de alguna manera se identificó plenamente con una época tan oscura de nuestra patria.
Chispa de luz en los ojos.
Hasta aquí entonces el micro de la UNTER con el testimonio de Edgardo Christensen, chupado, detenido allí en Cipolletti, traído a Neuquén, y hoy uno de los denunciantes de los 17 casos y de tantos otros que están siendo juzgados en la ciudad de Neuquén a estos 8 represores militares que tienen que pagar, como tantos otros, por lo que hicieron.
En blanco y negro.
Se realizó en Neuquén el 23º Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, muy, muy concurrido, prácticamente casi 15.000 mujeres por todos lados. Metió la cola todo el conflicto del campo. Allí un comienzo muy peleado, una división entre la propia comisión organizadora y otro sector, donde por ejemplo estaban las compañeras de Sanón, del Partido Obrero, también de Pan y Rosas, y bueno, no fue una anécdota, fue realmente algo muy importante que se seguirá discutiendo seguramente en tantos otros lugares del país. Un acto en Sanón que fue impresionante, con prácticamente cerca de 5.000 compañeras, estuvimos allí, fue, desde aquí las felicitamos a las compañeras porque el apoyo que recibieron fue impresionante, y cómo manejaron ese acto y la fuerza que le da a ellas y a sus compañeros, seguro. Uno de los temas fue la trata también, dentro de un montón de cosas que tenemos, una senadora colombiana y todo lo demás. Este es el testimonio de Marta Fontenla, una de las militantes contra la prostitución de las mujeres, la prostitución infantil y la trata.
Marta Fontenla, el tema de la trata de las mujeres en este Encuentro Nacional de Mujeres.
Sí, bueno, desde hace muchos años que venimos trabajando en los encuentros nacionales los temas relacionados con la prostitución y la prostitución y la trata de mujeres y niñas con estos fines. A partir, sobre todo, del año pasado, con el tema ha tomado gran difusión y los talleres se han multiplicado y cada vez somos más las que participamos de estos talleres. Bueno, aquí trabajamos todos los temas que tienen que ver con esta problemática, los temas legales, una ley que se sancionó y con la que estamos en desacuerdo porque pensamos que no es eficaz para perseguir el delito ni para proteger a las víctimas. Formamos parte de esa campaña de una mujer más víctima de las redes de prostitución y una de las cuestiones que estamos trabajando ahora es un petitorio para la reforma de esta ley de trata que salió sancionada el 9 de abril de este año por el Congreso Nacional. Estamos aquí y ahora vamos a proyectar esta película que se llama Vidas Privadas sobre la trata de mujeres en Argentina, tanto en la trata interna, o sea, cómo son trasladadas las mujeres de una provincia a otra, también cómo son ingresadas de países limítrofes o de otros países centroamericanos, Santo Domingo, etc. Bueno, aquí estamos tratando de concientizar sobre toda esta problemática, sobre la participación del cliente en la prostitución y en esto de en la existencia de esta red de trata, en la complicidad de funcionarios del poder político, del poder judicial, del poder legislativo, etcétera, de todos los poderes, la fuerza de seguridad especialmente, porque pensamos que sin todas estas redes y complicidades, sin la sociedad que muchas veces mira para el costado, no existirían la prostitución ni la trata de mujeres con estos fines, y en consecuencia no existirían ni secuestros ni raptos de mujeres y niñas.
Acá vemos distintos casos como el de Fernanda Aguirre, Florencia Penachi y demás, la joven tucumana. ¿Cómo está la Argentina en este tema a nivel internacional?
Mira, Argentina es un país de tránsito, es un país también de acogimiento de mujeres para la prostitución, sigue la lógica que siguen todos los países según, digamos, su situación. Por ejemplo, los países que están en una situación económica más mejor que otros son receptores, como son los países europeos, Estados Unidos, Japón, etcétera. Argentina, como en relación a los países limítrofes, Paraguay, Bolivia, etcétera, está en una situación económica mejor, también es receptor de mujeres provenientes de estos lugares, también de dominicanas. En la época de la década de 1990 al 2000 era muy de la convertibilidad, el dólar regalado, entonces venían muchas mujeres centroamericanas y de países de Brasil, etcétera, para ser víctimas de trata aquí en Argentina, víctimas de prostitución. Argentina también es un país de tránsito, o sea que recibe mujeres de otros países para ser llevadas a países europeos y a países de Japón, etcétera. Estamos en un momento muy difícil porque estas redes están afianzando mucho, estas leyes como esta que yo criticaba recién favorecen todo esto porque no castigan realmente al proxeneta, al tratante, al traficante, porque establece que para que se lo pueda castigar, la víctima o el Estado tienen que probar que actuó con violencia, abuso, etcétera.
Mirta Fontella, hablando de la trata, y dos minutos de la senadora colombiana Piedad Córdoba, quien estuvo codo a codo con Hugo Chávez en su momento tras la liberación de Ingrid Betancourt, que se dio después en otro momento. Aquí la compañera colombiana en la marcha de miles de mujeres en las calles de Neuquén.
Piedad Córdoba de Colombia a la Patagonia en este encuentro multitudinario de mujeres. ¿Cómo se siente?
Muy bien, muy sorprendida, muy gratamente sorprendida. Yo creo que después de Haití es tal vez lo más grande que he visto en movilización de mujeres por sus derechos, por la ciudadanía, muy importante.
¿Cómo son los problemas de las mujeres colombianas, latinoamericanas, que seguramente deben ser similares a las de la Argentina?
Sí, son los mismos, atravesadas por una pobreza muy grande. Muchas mujeres quejan de hogar, producto precisamente del desconocimiento, de la falta de educación, del conflicto interno que vive Colombia, y con énfasis, diría yo, en el tema de derechos sexuales y reproductivos y en la participación política.
Hablando del conflicto de su país, usted estuvo concretamente en toda la negociación de la liberación de Ingrid Betancourt.
Yo estuve en todo el proceso con el presidente Chávez y felizmente todo ese proceso que se inició hace exactamente un año por esta época dio como resultado la liberación de otras personas y el rescate, entre comillas, de estas otras, pero que fundamentalmente significa que hay que continuar por el intercambio humanitario en Colombia y por una salida política y negociada del conflicto en un país que tiene 4 millones de desplazados, 5.000 ejecuciones extrajudiciales, 30.000 desaparecidos. Una declaración, una crisis humanitaria del conflicto muy grande.
¿Y esta liberación ha cambiado el panorama en su país?
No, para nada, en absoluto, porque es que el problema no era la defensa, simplemente la retención de las personas es parte del problema, pero la brecha estructural que genera y que da lugar a las FARC y al ELN sigue estando igual, porque es un país inmensamente rico, pero cuya riqueza y cuyos recursos estratégicos están en manos de un pequeño grupo que se queda con la riqueza.
¿Cómo vuelve a su país después de este encuentro con miles de mujeres?
Muy contenta, muy satisfecha, muy oxigenada y muy convencida de que hay que seguir en la lucha por la liberación del pueblo colombiano.
Piedad Córdoba, senadora colombiana, en las calles de Neuquén. Después de Haití, dijo, donde se produjo un encuentro internacional hace tiempo, es lo que más le ha impactado. Adriana Moyano, la tía justamente de la chiquita que se está recuperando, de Rocío, justamente que se está recuperando allí del ataque que recibió en Coronel Dorrego, nos dice que continúa a nivel nacional la campaña de firmas de Habibi por el registro único de datos y ADN condenados por crímenes sexuales. Sabemos que no es el petitorio solamente el que logrará que el Congreso trate las modificaciones a las leyes sobre violaciones y abusos sexuales, sino la movilización, la militancia y la denuncia de cada uno de nosotros en cada caso de violación extra e intrafamiliar, y el escrache a los jueces, abogados y funcionarios que permiten que los abusadores sigan estando libres y acechando a los sectores más vulnerables. Quienes tengan petitorios firmados en Neuquén, por favor, háganlo llegar a la Escuela San Martín, al nivel primario, a los locales de Aten y a Radio Comunidad. En el resto del país, envíelos a la dirección de Habibi que figura en el petitorio. Quienes necesiten la planilla pueden escribirle a Adriana Moyano a adrines-65@hotmail.com. Adrines, todo junto, guión bajo, 65@hotmail.com.
Casos y cosas por las que pedimos justicia desde el pie.
Y mientras empezamos a escuchar esta chacarera del olvidado de alguien que estuvo hace horitas con nosotros, Claudio Sosa, y que hoy está en San Martín de los Andes, estuvo en Neuquén y en otros lugares, estuvo en Roca también, no nos queremos olvidar de estos 36 años que se cumplieron hace poquitas horas, el 22 de agosto, de la masacre de Trelew, por los 19 compañeros que se fugaron y los 16 fusilados en la base Almirante Sar. Compañeros de la masacre de Trelew, compañeros militantes de la vida, siempre presentes.
Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez si poco encuentre fortuna. Cierto, changuito, cierto. Mi voz se hinchó cuando reparecieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
22 de agosto de 1972, 22 de agosto del 2008, como ayer, como siempre, los compañeros presentes en nuestra memoria. Enseguida regresamos, no se pierda el último bloque porque hay una joya. Vamos a anunciarlo con Leonardo Boff, aquí en Neuquén, este teólogo brasilero, este ex sacerdote franciscano, y un diálogo, una entrevista que no tiene para nada desperdicio.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. En blanco y negro.
Bueno, dense por saludadas todas las radios porque estamos muy, muy apurados. Un diálogo con Leonardo Boff que duró 40 minutos. Hoy vamos a poner 25 minutos al aire, todo enterito, así que póngase cómodo realmente. Sí, un lujo. Leonardo Boff, invitado por la Cátedra Libre Jaime de Nevares, por la Pastoral de Migraciones, junto a organizaciones como Avina, aquí en el sur, en este momento está en San Martín de los Andes, en AM800 Huaizungún, la radio mapuche de San Martín. Y bien, sin más prolegómenos, hablamos con Leonardo Boff. Esto no lo escuchó en el Aula Magna ni en ningún otro lugar, lo hicimos junto con un compañero periodista de Río Negro también, Leo Herreros, que estuvo con nosotros juntos ahí en la pastoral. Disfrútelo. Leonardo Boff, teólogo de la liberación, hablando con Desde el Pie.
Leonardo Boff en Neuquén, y de entrada, compañero Boff, ¿la teología de la liberación fracasó?
No, la teología de la liberación se ha hecho más invisible porque ya no es una teología polémica, pero es una teología viva, actuante, porque las razones por las cuales nació la teología de la liberación siguen y son todavía más graves. La teología de la liberación nació escuchando el grito del oprimido, sea económico, el pobre, sea el indígena, la pobreza étnica, sea los afrodescendientes, sea las mujeres, ese mundo de la opresión. Y de cara a la opresión hay que oponer la liberación. Y como es teología, entonces desde la fe cristiana, otros están por la liberación, por otras razones humanísticas o por la tradición marxista, libertaria. Pero nosotros decimos que los cristianos pueden, desde el capital simbólico de su fe, tener una actitud de resistencia, de protestación y de liberación, porque somos herederos de alguien que no murió en la cama tranquila, ni atropellado por un camello en las calles de Jerusalén, sino que murió en la cruz, dentro de un conflicto religioso, porque predicaba más el amor que la ley, y político, porque de cara al rey, al reino de César, predicaba el reino de Dios. Entonces, desde ahí tiene justificativa la teología de la liberación, y por el hecho de que hoy los gritos se han hecho clamor, y no solamente de personas, sino de la tierra, de las aguas, entonces todo eso invita a la teología a continuar y ejercer su tarea junto con otros de crear espacios más y más abiertos para la libertad.
Hoy usted hablaba y agregaba ecoteología de la liberación. ¿Por qué este cambio? ¿Por qué esta evolución?
Porque si nace del grito del oprimido, hoy el gran oprimido es la tierra, devastada por el sistema productivista mundial, los bosques, las aguas, los ecosistemas, son todos víctimas de una agresión sistemática. Entonces, dentro de la opción preferencial por los pobres, que es la marca registrada de la teología de la liberación, hay que meter el gran pobre, que es la tierra. Y nos hemos dado cuenta que la misma lógica que explota la persona, las clases, los países, devasta también la naturaleza. Entonces hay que superar ese mecanismo de opresión. Y ahí se justifica una ecoteología de la liberación, en el sentido de liberar la tierra para que mantenga su vitalidad, su fertilidad, y que continúe a ser el hogar humano de toda la familia humana.
¿Cómo ve a la Iglesia desde que dejó los hábitos? Sabemos que usted es muy crítico.
Sí, yo creo que la Iglesia está muy dividida hoy. Ahí están las iglesias del tercer mundo, donde viven más de 50%, son exactamente 52% de los católicos, y están las iglesias centrales, de Europa Central, de Estados Unidos, que tiene otra forma de ubicarse en el mundo, relacionarse. Las iglesias del tercer mundo están confrontadas con la pobreza, con los retos de la injusticia generalizada, del hambre. Entonces son iglesias que se encarnan en aquellas culturas, tienen una pastoral más de liberación profética, a veces denunciando los opresores. Y las iglesias centrales están acomodadas dentro del gran sistema dominante, son funcionales en ese sistema, han perdido totalmente el tono profético y no crecen, son iglesias crepusculares, como es la cultura europea, una cultura en decadencia, sea biológicamente porque está disminuyendo la población, sea porque no tiene mucho a ofrecer a la humanidad en términos de nuevas utopías, nuevos sueños. Son los señores del mundo, pertenece al imperio, y todos los cambios los amenazan, por eso son sociedades de pocos cambios y iglesias conservadoras que se construyen hacia adentro, do que abiertas en diálogo con el mundo y las distintas culturas mundiales hoy.
Y dentro de esa iglesia como parte del imperio, ¿Ratzinger es el presidente?
Sí, yo creo que Ratzinger ha hecho una opción por Europa, porque tiene la ilusión, que para mí es sin mucho fundamento, de reconvertir Europa para que Europa confiera un rostro cristiano a la globalización. Pero mirando desde nosotros, desde América Latina o sea África, optar por Europa significa optar por los ricos. y no por los pobres. Entonces él no tiene mucha sensibilidad para los problemas del tercer mundo, de la globalización desigual. Es una persona ligada a la cultura centroeuropea, muy académica, muy abstracta, que tiene prejuicios, por ejemplo, contra el Islam, y no tiene creatividad en el sentido de suscitar más esperanza, de suscitar un horizonte abierto hacia el futuro.
Usted mencionaba alguna vez que él ha sido profesor suyo, ¿no? En algún momento, y cuando hablaba sobre la relación con las otras religiones cristianas y con el Islam, no le ha ido muy bien en estos últimos años, ¿no?
Sí, a mi juicio él tiene una visión fundamentalista, porque repite viejas tesis que son medievales, que la Iglesia y la teología habían ampliamente superado. Por ejemplo, eso de que fuera de la Iglesia no hay salvación, eso es intolerable a una teología un poco más inteligente, abierta. La condenación casi global que hace la modernidad, porque tiene como horizonte la síntesis medieval. Él es un heredero del agustinismo político. Su especialidad como teólogo fue San Agustín en el siglo IV y San Buenaventura, que era un gran agustinista, en el siglo XIII. Él se ha especializado en ese ámbito y traduce los ideales del agustinismo político al mundo de hoy. El agustinismo político se caracteriza en decir que el mundo de la salvación, el mundo reconciliado, algo que tiene que ver con Dios, funda la ciudad de Dios, que es realizada por la Iglesia. Es otra la ciudad del mundo, la civitas terrena, la ciudad terrenal. Que ahí no hay salvación, hay solo el humanismo deficiente. Y entonces para él, toda la modernidad es el mundo terrenal, que no ha pasado por el bautismo de la Iglesia. Y para que tenga una significación religiosa, tiene que estar perpasado por el cristianismo y por la fe. Entonces no hay una teología de la secularización, de separación de la Iglesia y Estado, sino que él ve la Iglesia como fundamental para el ser humano en su posición delante de Dios. Y para llegar a Dios tiene que pagar un peaje a la Iglesia, si no, no llega. Entonces, decirlo eso en el siglo XXI, en el diálogo de las culturas, del encuentro de las grandes tradiciones espirituales, es simplemente escandaloso. Y para mí es más escandaloso es todavía de negar el carácter de Iglesia a todas las demás iglesias y reservarlo únicamente a la Iglesia Católica. Es, yo creo, de una arrogancia inadmisible. Uno no puede aceptar como teólogo ni como intelectual y decir es una teología falsa que no hay que aceptar porque rompe con la tradición de los últimos por lo menos 200 años de reflexión y rompe con el Vaticano II, porque el Vaticano II es muy explícito en eso. Dice lo que hay es el reino de Dios que recubre toda la historia. Existe la salvación que es para todos los seres humanos. Y la Iglesia es un señal de salvación que está en el mundo, no está solo en la Iglesia. Y por eso, una Iglesia que dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, es una Iglesia que no tiene salvación.
Muchos compañeros suyos de la teología de la liberación están llegando ahora a la arena política. En Argentina tenemos el caso de Felipe Piña, que participó en una asamblea constituyente. Tenemos el caso de Lugo en Paraguay como presidente. Lula es un subproducto, si se quiere, también de esta acción de la Iglesia, ¿no? con los sindicatos. ¿Cómo ves la realidad hoy en Latinoamérica?
Sí, yo veo lo siguiente, que estamos inaugurando otro tipo de democracia, porque ahora, hasta ahora teníamos las democracias burguesas, elitistas, privatistas y representativas solo, delegaticias, y ahora se están presentando democracias de cuño popular, porque los presidentes vinieron desde abajo, de la vasta red de movimientos sociales, y sea en Brasil, sea en Paraguay, Bolivia, Ecuador, y ahí estaban los cristianos, las iglesias de liberación, que no es un fenómeno solo católico, es un fenómeno ecuménico. Y ellos han creado cuadros políticos importantes. Yo creo que el más expresivo es Fernando Lugo, pero no solamente él, Rafael Correa de Ecuador, dije, yo pertenezco a la Teología de la Liberación, fui alumno de un gran teólogo de la liberación belga, que es muy ligado al tercer mundo, François Houtard. Entonces, significa que los cristianos han ayudado a crear una nueva cultura política, más de cuño popular. Entonces, lo que caracteriza a las nuevas democracias es que han reservado un espacio mucho grande a lo social, con proyectos que van directamente direccionados al pueblo, con la inclusión. Lula en 6 años ha podido incluir 40 millones de personas, que antes no comían y ahora comen 3 veces al día. Eso es un hecho de magnitud histórica. Y que en 6 años ha disminuido el foso entre ricos y pobres en 7%. Es la primera vez en la historia que nos ocurre esto, porque el abismo siempre se crecía. Ahora ya se ve que hay cambios significativos, hay que saludarlos, pero también darse cuenta de las contingencias que tienen, porque en lo económico siguen dentro de la presión neoliberal, la macroeconomía obedece a los mercados y no tiene mucho espacio de movimentación. Pero en lo político sí, tiene mucho más espacio y están aprovechando para crear una democracia cuya agenda viene desde abajo. Los sindicatos, los sin tierra y otros ayudan a formular las temáticas importantes. Y lo bueno es que esos presidentes mantienen una relación orgánica permanente con los movimientos sociales, con tal que no se desgarran de ahí y confieren un carácter nuevo a la democracia.
Justamente el movimiento de los sin tierra ha cuestionado varias acciones de Lula.
Sí, los sin tierra tienen una estrategia que yo considero muy inteligente. Ellos parten de que Lula es nuestro, viene de nuestras partes, no lo vamos a entregar a la burguesía. Entonces todos los de Lula lo defendemos y lo asumimos, pero como no ha hecho la reforma agraria, lo critican y lo presionan. Y eso yo creo que es la actitud correcta, que hay que hacer presiones, cobrar y todo eso, desde un trasfondo común de que ese proyecto es bueno, es popular, y que ellos han ayudado a crear Lula, sea como político, sea como presidente, y que saben preservar eso como un capital, como, digamos, una conquista del pueblo que no hay que sacrificarla por cuestiones internas y por cuestiones puntuales de la reforma agraria. Es algo más global y en eso lo asumen, lo defienden y están en la línea de Lula.
Había una frase muy linda de Frei Beto que decía: a veces nosotros pensamos que habíamos llegado al gobierno pero no habíamos llegado al poder, que son dos cosas distintas.
Sí, yo creo que el gobierno tiene bastante poder, porque un gobierno tiene el aparato militar, tiene la justicia, tiene las finanzas, tiene muchas cosas, pero no controla todo el proceso económico, que hoy es transnacionalizado, globalizado. Entonces los estados nacionales no tienen mucho poder delante de las grandes corporaciones que están dentro del país, están afuera. Y especialmente el mercado mundial, que ellos efectivamente no controlan. Entonces, está en el gobierno, no tiene todo el poder, pero hay que luchar para que, y eso es el significado de los movimientos sociales, que más y más se empodere el gobierno para que mantengan vía Banco Central, que sea sometido a las políticas públicas, que no sea autónomo. En casi todos los países el Banco Central es autónomo, obedece a la lógica del mercado, a la lógica del capital mundial. Y ahí limita mucho para la acción de los presidentes. Corrámonos un poco geográficamente en América Latina. ¿Cómo ve a Cuba? Hoy una Cuba sin Fidel Castro directamente en el poder y también previsiblemente en poco tiempo sin Fidel en la tierra.
Sí, yo veo que Cuba es un espino en la carne del sistema del capital. Porque el capitalismo quiere demostrar que el socialismo fracasó y que no resulta en nada, que no puede ser porque no es una forma viable de organizar la convivencia humana, la producción. Y Cuba muestra que no, que es posible. Y Cuba es una isla, tiene una más facilidad en cierto sentido de mantener un proyecto. Por otra parte, es también una limitación porque no tiene las conexiones que necesita. Pero a pesar de todas las limitaciones del país, que tiene la mejor dieta de todos los países de América Latina, es decir, ahí no hay hambre, no hay favelas, no hay barrios miseria, los altos niveles de educación, de integración en la salud. Entonces yo creo que Cuba es un signo, una referencia de todos aquellos que se oponen al imperio y que dicen no estamos a condenados a reproducir lo mismo, sino que es posible una alternativa, no como algo utópico, sino una alternativa histórica que ya tiene más de 30 años, que resultó, está bien para el pueblo. Hay limitaciones, yo creo que Cuba ha hecho la revolución del hambre, pero no ha completado la revolución de la libertad. Y yo creo que no solamente el partido construye el socialismo, sino todos los ciudadanos. No hay que entrar en el partido para ser socialista. Un cristiano puede ser un universitario, un obrero. Entonces ahí hay limitaciones. Pero yo creo que Cuba va a resistir porque ha creado una cultura socialista. Cultura de solidaridad, de vivir con una austeridad pública, vivir con lo suficiente y lo decente, sin acumulación. Y eso me parece de una significación importante a todos los países del mundo y al futuro de la humanidad, porque así como está la tierra, o nosotros socializamos lo que tenemos o no habrá suficiente para todos.
Usted señalaba una de las limitaciones de la libertad en Cuba, que es una de las críticas habituales que se le hacen al régimen. ¿Es posible conciliar una política más social con una democracia más participativa, con derechos humanos?
Sí, yo creo que en política todo es un poco ensayo. Las sociedades se están construyendo continuamente. No hay recetas, no hay fórmulas. Pero yo creo sí que es posible crear sociedades en que sea evidente que los derechos básicos, que como los ha realizado, los derechos sociales fundamentales están garantizados para todos. Y eso es, se muestra que es posible. Y por otra parte, hay un tipo de democracia que nosotros conocemos poco, porque también hay elecciones, poder rotativo, y en cierto sentido, en algunos aspectos incluso es mejor que la nuestra, porque los diputados son todos revocables, tienen que prestar cuentas y si no el pueblo no está satisfecho, pone otro. Y entonces no es que no hay elecciones, hay. Pero el problema es el partido único. Yo creo que es posible mantener una pluralidad de partidos aceptando la base común de poner lo social en el centro, por el socialismo, no lo particular, lo individual, el capitalismo. Y eso supone una cultura de cooperación. La nuestra es una cultura de la competencia. Entonces, en donde hay competencia y poca colaboración, ahí es imposible, hay violación permanente de derechos humanos. Porque las personas no tienen interés de convivir. Cada uno tiene lo suyo, mi casa, mi hijo, mi familia, mi coche, mi propiedad. Entonces no se construye el bien común. Y sin esto, sin esa percepción de que hay algo que debemos construir juntos,
posiblemente como en nuestras sociedades que continuamente violan derechos porque crean zonas enormes de pobreza. Y eso significa negación de derecho a la comida, a la vivienda. Y no hay que esquecer que el capitalismo en su esencia, la lógica del capitalismo es absolutamente antidemocrática. Solamente tolera una democracia delegaticia electoral dentro de una homogeneidad de partidos. Entonces hay una dictadura de los partidos burgueses. Y eso es... No es democracia en sentido clásico de la palabra.
¿Esto tuvo oportunidad de hablarlo alguna vez directamente con el comandante Fidel Castro?
Sí, Fray Beto y yo hemos conducido largas charlas sobre él, sobre eso de, la, de las libertades, pero Fidel es muy pragmático. Él decía, yo estoy a media hora del gran león que nos quiere engullir. Entonces no puedo arriesgar, porque pueden y quieren destruir todo lo que hemos construido con tanta dificultad. Entonces va por el camino de la seguridad, camino más prudencial, y dice, la democracia la hacemos de nuestra manera, que es esa forma de integrar a las personas. Y libertad, dice, libertad del hambre, de la enfermedad, libertad de la ignorancia. Pero nosotros queremos más, queremos libertad para, hacia la, la expresión pública, no solamente de, que es una gran liberación. Cosa que el capitalismo no ha hecho la revolución del hambre, ha hecho solo la revolución de la libertad. Que el hambre grasa en todo el sistema imperial, capitalista en todo el mundo, y eso no hay que olvidarlo nunca.
Usted habló de ejemplos, lo quiero traer a algo que pasó hace pocas horas. Usted habló de Zanón, fue a Zanón.
Sí. Y yo creo que la cerámica Zanón es una forma de mostrar que es posible procesos productivos democráticos. Porque en la forma de producción que conocemos, la democracia se para en la puerta de la fábrica, no entra en la fábrica, ahí hay la dictadura de los dueños, la de democracia sobre fuera. Entonces aquí ha mostrado que la dictadura rompe las puertas y puede ser productivo, con calidad, con una gestión democrática y popular de los obreros mismos. Y yo me imagino que eso será un poco la anticipación de lo que puede ser la humanidad integrada en un pequeño planeta con las diferencias culturales, que ponen más bien la cooperación como referencia que la competencia. Y la cooperación incluso por razones de supervivencia, que es la lógica de la naturaleza, la interdependencia de todos con todos, y todos cooperan para mantener la biodiversidad, para sobrevivir. Y eso tiene que funcionar también en la sociedad humana, que es una expresión de la naturaleza. Entonces, ellos realizan eso, y lo hacen de manera inteligente, no solamente en un sentido productivista, la preocupación que haya biblioteca, que haya iniciativas culturales, haya patio para niños, escuela, relaciones con otros grupos, intercambios para crear redes de solidaridad. Y ahí, hablando con las personas, se da cuenta uno que no es solamente un obrero que tiene un producto, sino que es un trabajador que tiene autoestima, que tiene alegría de colaborar junto con otros. Y yo me deseo que resulten, que, no, que alcancen a expropiar esto a bien de la comunidad bajo la gestión de los obreros.
Leonardo Boff, en Neuquén, hablando recién de Zanón, impactado realmente con eso y mostrando de que esto se está adelantando a lo que vendrá, dice. Y nosotros lo tenemos aquí, a menos de 8 kilómetros. Todavía vamos a tener 15 minutos más que dejamos para el próximo programa. Creo que, ojalá que lo haya disfrutado como nosotros, hablando con un Leonardo Boff más terrenal, con todavía nos queda temas como Irak, Bush, el mundo que viene y todo lo demás. Un abrazo muy grande para todos. Hasta la semana que viene. Salud Patagonia.
Hasta aquí, Desde el Pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, Desde el Pie.